Pues un personaje hoy indiscutiblemente es Henry Castellanos, uno de los jefes de las FARC que se encuentra en problemas de amenazas. Estas amenazas no son solamente contra el jefe Romaña, sino contra otros comandantes de las FARC. Cuando cumplimos un año del proceso de paz, con las dificultades, con las imperfecciones propias, con la falta de velocidad en el Congreso, con las quejas de los observatorios internacionales del cumplimiento, pues hay que también mirar que este año se ha respetado la paz. Independientemente de los grupos disidentes y de algunas voces que siguen con argumentos respetables criticando el acuerdo, y naturalmente pues el rechazo a lo que han hecho bandas criminales, el incremento de la siembra de la hoja de coca, los jefes del secretariado de las FARC han cumplido su compromiso. Inclusive, el guerrillero Raso considera que han cumplido las FARC y que los que no hemos cumplido somos nosotros. Con todos estos comentarios que, a propósito del primer año, se escuchan, consideramos que no solamente un año desde que arrancó el fuego unilateral y el fuego bilateral, los resultados para el orden público de Colombia son ampliamente satisfactorios. Nuestras campañas para los héroes heridos en combate se terminaron porque simplemente ya no los hay. El batallón de sanidad ya no tiene heridos en combate con las FARC. No hay combates. Pero también hay una realidad política, y es que estos jefes pues decidieron quedarse apoyando a sus grupos, a campesinos en sus regiones, y naturalmente otros hacer política, o nacionalmente o regionalmente. Resulta inaceptable porque nos trae el terrible recuerdo de lo que pasó con la Unión Patriótica, que los jefes de las FARC se tengan que movilizar por amenazas. En el caso de Henry Castellanos, decíamos temprano que él es un líder en la vereda donde está y sus alrededores. Estamos en un sitio estratégico de mucho conflicto en nuestra geografía. Me refiero a Tumaco. Él se encuentra en la playa y no tiene garantías a propósito de gravísimas amenazas que ha recibido. Señor Castellanos, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Déjeme expresarle mi abrazo extensivo a todo el pueblo colombiano que amamos la paz y la reconciliación. Primero está por encima de todo la vida y el bienestar de las personas y el buen vivir. Adelante.
Señor Castellanos, pues en estas regiones ustedes han mantenido un tremendo liderazgo, es decir, que ustedes conocen muy bien dónde están. ¿Quién se atreve en una región donde usted ha sido líder a amenazarlo de muerte? ¿De quién estamos hablando?
Bueno, Julio, esa es una política sistemática en todo el país. Eso no es solamente en la región de Tumaco, en la vereda La Variante, donde nos encontramos nosotros, sino también ha sucedido, como ya tocó escupar, por ejemplo, la región de la zona veredal de del Gallo, la misma Paloma aquí en Policarpa. Hay amenazas en todo el territorio nacional, en el Chocó. Es visible aquí en Tumaco, pues, porque los problemas se concentran más en esta parte de la costa pacífica por las múltiples consecuencias que hay por parte del narcotráfico. Ahí hay 11 estructuras al servicio del narcotráfico y gente que se hace pasar por disidentes, otros por mafiosos, otros por paramilitares. Entonces, las amenazas son evidentes, ya no aguantamos más. No queremos que vaya a ocurrir lo que le pasó a la Unión Patriótica, un drama muy 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 complejo. Y no solamente las amenazas son para mí, las amenazas son para defensores de derechos humanos, las mismas organizaciones sociales. En Tumaco hace poquito mataron una líder muy muy querida, muy apreciada por los afros en el barrio Viento Libre. Antier mataron a otro líder en Zabaleta. Las muertes en este municipio lamentablemente son múltiples. Antier murieron 6 personas ahí en Tumaco. Bueno, no sé qué estará pensando el gobierno en este momento, pero nosotros hemos hecho unas recomendaciones muy importantes a través de los acuerdos. Sí. El gobierno se ha preocupado más por la erradicación forzada que por la misma reincorporación de los combatientes. Siga.
Don Henry, hoy en día la seguridad de ustedes pues está en cabeza del Estado colombiano y usted pues a pesar de contar con medidas de seguridad decidió abandonar esta zona de reincorporación. Para usted las medidas que hoy tiene por parte de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades colombianas son insuficientes.
Correcto, hemos debatido en la mesa técnica con el doctor Diego Mora, con el doctor Restrepo, en cabeza de los nuestros que está ahí, el compañero Luque, el compañero Fabio Borja, Pedro Aldana, Gustavo, en la mesa técnica y hemos puesto todos estos problemas que son muy complejos, muy, no los problemas de seguridad en todo el país son los mismos, pero son más complejos en esta parte y hemos exigido un sistema colectivo de seguridad y no ha sido posible a pesar de que están dentro de lo pactado en La Habana, que la Unidad Nacional de Protección asuma el compromiso a través de un cuerpo de seguridad que hemos creado en el nuevo partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es una seguridad para una sede del partido, porque este espacio territorial de capacitación y reincorporación ya es una sede del partido. Hemos puesto muchos ejemplos. ¿Por qué una finca, un hacendado tiene 20, 30 hombres de seguridad? ¿Y por qué nosotros que hemos asumido el compromiso de dejar las armas para hacer política, no podemos tener un cuerpo colectivo de seguridad en todos los espacios territoriales? Entonces esto es responsabilidad directa del doctor Diego Mora, que no da el aval para lo que hemos discutido en la mesa técnica del cuerpo de seguridad.
Henry, según lo que le estoy escuchando, lo que ustedes piden es que desde el gobierno nacional amplíen ese cuerpo técnico de seguridad para garantizar la seguridad de usted y todos los excombatientes que dejaron las armas. O sea, ¿ustedes ya le trasladaron esa petición formalmente al gobierno?
No trasladamos, sino que está dentro de los acuerdos, el sistema integral colectivo de seguridad. Es un sistema integral colectivo de seguridad para el nuevo partido en que se transformara las FARC-EP. Y ya las FARC-EP se transformó en un partido político amplio en todo el territorio nacional y por eso hemos planteado en los acuerdos que debe hacer un sistema integral colectivo de seguridad y no un sistema personal, porque no estamos hablando de seguridad para las personas, estamos hablando de seguridad para toda la sociedad colombiana, que no vuelvan a haber más muertos, que no vuelvan a haber más amenazas, que no vuelvan a haber más desplazados. Es decir, nosotros lo miramos más amplio, no para las personas. Adelante.
Sí, señor Castellanos, usted sin duda es el líder de esta columna, Daniel Aldana, allá en Tumaco, y es el que estaba, por decirlo así, organizando a todas estas personas, estos guerrilleros que volvieron a la vida civil. ¿Qué va a pasar con ellos ahora que usted no está? ¿También se corre peligro de que ellos se vayan de esa zona?
Señorita, muy buenos días. Primero le digo que ya no soy el líder de la columna, Daniel Aldana, ya soy un civil, un militante de un partido, que alrededor de nosotros, de ese partido, ahí están los afros, los indígenas, los campesinos, los integrantes del nuevo partido. Y pues esas zonas no son unos centros de confinamiento, en los acuerdos no está así, son unas zonas transitorias. Hemos salido a hacer pedagogía, ya esa zona prácticamente está quedando sola porque pues no hay garantías de seguridad, ni físicas ni jurídicas. Tú sabes que la Jurisdicción Especial de Paz está enredada, que no hay proyectos económicos para los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En este momento no hay un milímetro de tierra dado a los excombatientes para trabajar. Seguimos en el mismo limbo de hace 53 años, de hace 200 años. La lucha por la tierra. Tanta tierra que hay en Colombia y desafortunadamente la mezquindad, la falta de voluntad del gobierno ha hecho de que el proceso de paz se vaya hacia el abismo.
Señor Castellanos, pero sobre eso que usted está diciendo que en esa zona, pues usted se retira por cuestiones de seguridad, pero frente a la pregunta de Joana, que le dice qué pasa con la gente que estaba con usted ahí también en esa zona, usted dice ahí ya no queda casi nadie porque no hay ni garantías jurídicas ni de seguridad. Entonces, en ese limbo en el que se encuentran ustedes hoy, ¿qué están haciendo? Es decir, usted ya sabemos que se retiró, pero esa gente que estaba con usted, ¿en qué está?
Bueno, ha quedado un personal muy muy poco, que hemos creado una junta administrativa local con personalidad jurídica. Le explico, más o menos como una junta de acción comunal, una directiva que está mirando la infraestructura que hay allí, y el resto de familia de la que vive ahí en la región se fueron para las casas, unos para Costa Pacífica, otros para Pasto, otros para Ipiales, otros para un pueblito que llama Peyambí, que es muy querido, muy hermoso. Allá también hay bases sociales nuestras, y otros que estaban ahí se fueron para sus casas. Pero desafortunadamente tengo que decir que las bandas están pagando hasta 2 millones de pesos para que los integrantes del nuevo partido se vinculen a esas bandas. Puedo decir que un 20% se han ido para esas bandas de, como los querramos llamar, pero que no están dentro del proceso de paz, y eso es muy complicado, es muy complejo. Hemos dicho al gobierno colombiano de que le pongamos fundamento, le pongamos voluntad política al acuerdo de paz, ya que el gobierno tenía un problema muy complejo con las FARC, y si no hay la reincorporación, si no hay el cumplimiento de los acuerdos como lo estamos mirando ahorita, van a tener unos 10.000 problemas en todo el país. Eso es muy complejo.
Esto que usted está diciendo, señor Castellanos, pues es muy delicado. Decir que el 20% de las personas que estaban en esas zonas y que se habían desmovilizado, pues se habrían ido a esas bandas porque les están pagando 2 millones de pesos para irse para allá. Me lleva a preguntarle lo que ha dicho la policía, y es que quienes están detrás de las amenazas a usted y a otros líderes sociales o líderes de las FARC podrían ser incluso disidencias de las mismas FARC. Entonces, explíquenos eso. ¿Son las disidencias de las FARC quienes estaban con ustedes antiguamente quienes hoy los están amenazando?
¿Ahí me escucha bien?
Lo escucho perfecto.
Ok, no es tan delicado. Eso se viene dando desde que empezamos el proceso. De que empezamos el proceso, cuando se miraban falencias en los acuerdos de paz, la gente no iba creyendo en la implementación ni en el acuerdo de paz, y se iban abriendo. Y por eso hay disidencia en el territorio nacional. Ya en la etapa de la llegada al espacio territorial de capacitación y reincorporación, llegamos y encontramos un panorama totalmente asolado. Tú recuerdas que nosotros llegamos el 30 de enero ahí, y en realidad había solamente un terraplén, no había ninguna construcción. De ahí para acá han habido cantidades y miles de falencias. Agua potable, salud. En este momento no tenemos un sistema de salud adecuado para los integrantes de los excombatientes. En este momento en esa zona el agua, se mandó a hacer un estudio, no hay agua, no hay recogimiento de basuras. Es decir, la gente va perdiendo totalmente la credibilidad en el proceso de paz. La certificación, por ejemplo, no ha llegado a pesar de que dejamos las armas. Hay compañeros que los han capturado en la zona y tampoco hay explicaciones. Tenemos 10 compañeros en las cárceles aquí de Túquere, de Pasto, de Ipiales, que tienen certificado, que tienen ley de amnistía, que tienen ley de indulto, y no lo sueltan. Entonces la gente va perdiendo credibilidad en eso, y pues la bancarización a algunos compañeros tampoco les ha llegado. Entonces el desespero de ellos, sí, de sus familias, de sus enfermedades, y los hace de que busquen otra opción. Y pues la opción ahí en ese municipio, desafortunadamente tenemos que decirlo, que toda la economía se mueve a través del narcotráfico.
Don Henry, ya sabemos cuál va a ser el futuro de algunos de sus compañeros. Por ejemplo, sabemos que Timochenko va a aspirar a la presidencia de la República, Iván Márquez al Senado, Pablo Catatumbo igual, Jesús Santrich a la Cámara de Representantes. ¿Pero qué va a pasar con usted? ¿Usted va a participar en política en el futuro?
Desde luego, desde que llegamos a la insurgencia, estamos participando en política. Todo lo que hagamos y dejemos de hacer es política. Y nosotros hemos sido valientes.
Pero específicamente, ¿a qué le gustaría aspirar a usted?
Bueno, no, eso no es un tema personal, sino un tema del partido. El partido es el que decide. Usted le corresponde hacer campaña de concejal de un municipio, alcalde, o usted le corresponde trabajar con los afros en una parte del territorio nacional o un resguardo indígena. Eso no es personal. Como líderes somos integrales, no tomamos de determinaciones personales. Lo más importante, y a pesar de todas las falencias que tiene el proceso de paz y que ha sucedido en el recorrido, es que nos hemos ahorrado 15.000 vidas, nos hemos ahorrado cantidades de heridos. Ya no hay militantes o miembros de las fuerzas militares que lleguen a los hospitales militares ni al batallón de sanidad, y eso es importante para el país y para el mundo. Primero la vida, primero la salud, y por eso yo la invitación al pueblo colombiano es que no desfallezcamos, sigamos adelante, que los que amamos la paz somos más que los que aman la guerra.
Señor Castellanos, nos hemos contactado con el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, para que él responda su queja. Don Diego, gracias por atendernos. Dice el señor Castellanos que tiene que abandonar la zona por amenazas de muerte, pero dice que no se ha implementado el plan de protección para precisamente jefes, exjefes, ahora políticos.
Sistema Integral Colectivo de Seguridad.
El Sistema Integral Colectivo de Seguridad. Don Diego, ¿qué le puede responder usted al señor Castellanos y a otros más que tienen la misma queja en medio del proceso de paz?
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Buenos días, Henry. A ver, el tema que pues yo estaba escuchando precisamente las declaraciones de Henry, él se refiere específicamente a una petición que existe a la Mesa Técnica de Seguridad, porque pues primero recordemos, acá se creó una subdirección especial de protección, subdirección que se encarga de la implementación y funcionamiento de los esquemas de seguridad individuales y de la seguridad de las sedes y del partido político. Y una mesa técnica que está compuesta por representantes del gobierno nacional, representantes de las FARC y con acompañamiento de Naciones Unidas. Él se refiere específicamente a una solicitud que hay de que se crea o que se establezca un cuerpo de protección colectiva que se encargue de la seguridad y de la protección de esta área, pues donde, llamémoslo antes área de reincorporación o ahora área de reincorporación, para garantizar la seguridad de todas las personas que están ahí. La mesa técnica ha considerado de que esta no es una función de la Unidad Nacional de Protección, esta es una función que además viene desarrollando la fuerza pública, que es la que tiene las facultades constitucionales para poder ejercer el control territorial y para garantizar la seguridad de esta zona, porque pues hablando coloquialmente, acá estamos hablando, estaríamos diciendo, de armar 15, 20, 25 personas con todo tipo de armamento para garantizar la seguridad de un área geográfica, y pues evidentemente ahí ya se desdibuja completamente la función de la Unidad Nacional de Protección.
Señor Castellanos, aprovechemos que está el director de la Unidad Nacional de Protección para escuchar su inquietud. Adelante.
Sí, doctor Diego, muy buenos días. Aprovecho para saludarlo. Hemos trabajado tiempos en la misma mesa técnica, en mismo cubo, elaborando el documento, y pues por eso en el acuerdo está de que el Sistema Integral Colectivo de Seguridad, pues allá discutíamos mucho de que no debía ser para las personas, es decir, de que nosotros no miramos la seguridad solamente una seguridad individual para cada individuo, no, nosotros la miramos como está en el acuerdo y como está discutida y como está pactado, es una seguridad integral, colectiva, y pues como incluyendo incluso los mismos territorios donde antiguamente operaba la insurgencia, incluyendo inclusive las sedes del partido, incluyendo inclusive las familias de los integrantes del nuevo partido, y por eso la discusión, y seguramente se seguirá dando esa discusión, porque pues no podemos caer en el pasado dramático donde 6.330 militantes de la Unión Patriótica fueron quedando a lo largo del territorio colombiano por culpa de, o por falta de voluntad política del Estado. Este es un tema que ya en tiempos de campaña se van canalizando hacia esos objetivos, hacia las campañas electorales y hacia recursos. Entonces mi opinión sigue siendo la misma. Le digo al doctor Diego Mora que lo estimo mucho, que si no tenemos voluntad política para garantizar el sistema colectivo de protección, nos va a ocurrir muchos dramas en estas regiones, porque conozco muy bien. Nosotros, la militancia del nuevo partido, siempre lo que hemos planteado al gobierno nacional es en beneficio de la sociedad colombiana, no en detrimento de las personas ni de los colectivos, sino en beneficio de todo el país. Adelante.
Don Diego, ¿quién está amenazando a los ex jefes del secretariado que hoy son civiles reincorporados a la vida tratando de hacer política y de vivir como cualquier colombiano? ¿Quién está detrás de este sistemático plan de amenazarles?
A ver, la información que nosotros pues manejamos es la información que nos suministra pues las autoridades, los cuerpos de investigación y la fiscalía específicamente, y tal como Henry lo ha dicho, en el área de Tumaco pues hay una situación bastante compleja con estas bandas delincuenciales que están en procura de hacerse a las rutas y hacerse a todo el negocio del narcotráfico que opera en esta zona, lo que hace pues que aumenten los riesgos sustancialmente. Lo propio sucede también en algunas otras zonas del país, en algunos otros departamentos, como algunas zonas del Chocó, algunas zonas del Cauca, algunas zonas del Guaviare. Ahora, yo quisiera aprovechar y de todas formas dejar claro dos cosas. Primero, la Unidad Nacional de Protección y el programa de protección que viene liderando la subdirección especializada, en especial la mesa técnica, pues ha estado implementando en la medida de sus capacidades los esquemas de protección individuales a cada una de las personas que se están reincorporando de las FARC y que por su nivel de riesgo necesitan un esquema de protección. Ahora, en lo que tiene que ver con la protección colectiva, este es un tema que abarca mucho más allá de lo que le corresponde también a la Unidad Nacional de Protección. Si se revisan los acuerdos, todo el sistema de protección es un sistema complejo donde actúan muchas entidades, donde hay una responsabilidad también específica de la fuerza pública, y para eso también se están desarrollando, por ejemplo, el punto 3.4.8, que es lo que llamamos es el punto que trata sobre la protección a las zonas o a las poblaciones rurales y a los colectivos en general, y ese punto se está desarrollando precisamente en este momento junto con los delegados de las FARC para sacar el marco jurídico para ese tipo de protección. Aquí la discusión, vuelvo y reitero, es que si la unidad está o tiene la responsabilidad de colocar cuerpos armados para la protección de un colectivo y la seguridad de un área geográfica, pues que para lo cual en la mesa técnica pues se ha esbozado, sobre todo pues por los miembros del gobierno, de que esa no es una función de la unidad, sino de la fuerza pública.
Director de la ONP, gracias por atendernos, y ojalá que se pueda superar este problema por la seguridad de todos los colombianos. Ha sido usted muy amable.
No, ustedes muy amables.
Yo le tengo una última pregunta, señor Castellanos. Usted dijo en esta entrevista que de lo que se trata es que el proceso de paz no se vaya hacia el abismo. Ha pasado un año y celebramos estar en paz, pero hay mucha desconfianza del proceso, es muy frágil el proceso. Pero cuando usted dice que hay que proteger de que esto no se vaya al abismo, yo coincido con usted, porque ni ustedes ni nosotros queremos que esto se vaya al abismo. ¿Qué quiere decir usted cuando sugiere que el proceso se puede ir al abismo? ¿De qué depende que no se vaya al abismo?
Interesante la pregunta. Y más la confianza que tenemos a las organizaciones internacionales. Me quito el sombrero frente a Naciones Unidas por el trabajo tan inmenso que ha hecho. Países acompañantes como Cuba, como Cuba. A nivel internacional hay un sentimiento de ayudarnos a que no nos sigamos matando. Nosotros hemos cumplido el 98% de los acuerdos. El Estado solamente ha cumplido el 5% de los acuerdos. Eso es toda la comunidad internacional. Cuando yo digo que ojalá el proceso de paz no se vaya al abismo, es que el gobierno colombiano tenga voluntad de paz y se haga la implementación como está acordado. Por ejemplo, el punto uno, reforma rural integral, no se ha movido ni siquiera un milímetro para comprar tierras para los reincorporados y para desarrollar, que está pactado en la reforma rural integral. Asimismo, usted mismo sabe que está enredada la participación política, que hay muchas trabas en el Congreso, en la Cámara de Representantes, la misma Corte Constitucional ha fallado en contra de la jurisdicción especial de paz. Nosotros lo que hemos hecho después de la firma del acuerdo hace un año es renegociar y renegociar y renegociar, tratando de que el proceso de paz no se vaya al abismo. Y cuando digo al abismo es por falta de voluntad política del gobierno. Cuando la columna vertebral de los acuerdos de la jurisdicción especial de paz, y quedó bien elaborada, y el mundo entero la ha estudiado para aplicarla en otros conflictos de mundo, entonces aquí en Colombia le tenemos miedo a la verdad, le tenemos miedo a la restauración, le tenemos miedo a la reparación, le tenemos miedo a que vayamos a las salas a contar qué fue lo que nos pasó durante 53 años. Claro, hablamos 53 años, pero Colombia vive 500 años en violencia, y por eso ese acuerdo está bien pactado. Pero creo que la historia debe juzgar a este Congreso y a esta Cámara de Representantes que le han puesto trabas a la reconciliación de los colombianos, a que vivamos en paz y a que vivamos en armonía y fraternidad. Lo que se está dando en realidad es un atropello a la reconciliación de los colombianos. Por muy enemigos que seamos, ya dejamos las armas. Ahora nos corresponde llevar la palabra, la verdad, y sentarnos a dialogar y explicarnos unos y otros por qué nos matamos, qué fue lo que nos pasó, por qué hay 220 mil muertos, por qué hay 7 millones de hectáreas en poder de unas pocas personas, por qué hay 8 millones de desplazados. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Y nosotros siempre decimos, por encima de todo, está la paz y la reconciliación, Julio.
Pues ojalá, señor Castellanos, en un día tan importante, un año después de la firma del acuerdo, era muy importante pues escuchar las voces de los protagonistas de este histórico acuerdo de paz que firmó Colombia. Y por supuesto, desear que todos estos inconvenientes se puedan superar. No iba a ser fácil, lo sabíamos, pero lo más importante es que haya una garantía para que usted no se encuentre en la situación que en este momento se encuentra, que es que esté preocupado por el peligro que corra su vida. Señor Castellanos, gracias por atendernos y ojalá que cuando volvamos a hablar las cosas hayan mejorado.
Gracias, Julio, muy amable.
Alberto, ¿qué hacemos de tema del día?
Pues